Todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Radio Oso Búho, el podcast de Calabozos y Dragones en español para fanáticos del juego. Les hablan sus anfitriones Macarena y Matías.
Hola a todos que nos estén escuchando.
Hola a todos.
Sí. Nada mucho más que yo pueda decir. No soy, a veces no creo que voy a ser muy creativo con los saludos, la verdad, en general.
¿Qué tal si hablamos de que es el sexto episodio?
Sí, el sexto episodio, que increíblemente pudimos escribir y grabar en la misma noche, lo cual usualmente no ocurre, pero lo logramos, así que hay un avance.
Eso es porque yo escribí.
Oh, y otras veces yo escribía.
Por eso no lo lograbamos.
Me estás dejando cara, no ha sido así, Maca, no ha sido así. Generalmente ha sido por otras cosas, yo no digo nada.
Ok,
hay
vamos.
Múltiples razones. Una persona tiene vida... Haces cosas.
Hago cosas, tengo vida. Okay.
Exacto.
Pero hoy día es un día especial, Matt. Digamos la razón. Nos inspiramos.
Sí. Básicamente, hoy día, lamentablemente no es mi cumpleaños. Tampoco es el cumpleaños de la vaca. Así que no son días tan especiales. Pero hoy vamos a hablar sobre cómo uno comienza.
No, eso no.
¿Qué cosa?
¡Ay, ya lo olvidaste!
¿Qué cosa?
Estábamos muy felices, Matt y yo. Queremos darles las gracias
por
las reviews que nos estuvieron dejando en tanto en Spotify como en Apple Podcast.
Sí.
Tuvimos una linda review de Apple Podcast que leímos hoy día.
Igual lo leímos tarde, eso sí. Lo lamentamos mucho porque resulta de que descubrimos también de que la aplicación de podcast de Apple no te manda notificaciones cuando la gente manda comentarios, así que vamos a tener que estar revisándolo nosotros activamente. Pero nos recomendaron, así que estamos muy felices por eso.
Desafortunadamente en Spotify no nos pueden dejar mensajes, pero nos dieron un mensaje muy lindo en Apple Podcast de H. Villacaba, que estamos muy agradecidos. Muy buenas charlas para viajar cuando se va hacia la casa. Útil para jugadores nuevos y con experiencia igual. Ay, okay, qué lindo.
Sí, en verdad, fue algo también que nos motivó bastante. Es algo que nos dijo, no podemos esperar para poder llegar
a grabar este episodio.
Y poder hacer lo siguiente.
Así que estamos muy agradecidos. Esto lo hacemos desde el deseo de simplemente hacer algo que nos apasiona, que nos gusta y nos entretiene. Y sin fines de lucro. Aún.
Podemos soñar.
Pero lo hacemos esperamos que el contenido que llega ante ustedes sea de buena calidad y que lo disfruten. Tanto como nosotros cuando lo hacemos.
Así viene el corazón.
Eso, ahora sí, Matt. Ahora sí. Hablemos sobre el capítulo de hoy. Que se llama Quiero jugar y no sé cómo. ¡Ayuda! Y así, ¡ayuda!
Eso es ayuda. Sí, básicamente eso. ¿Qué es lo que sucede cuando tú no tienes nada? No sabes nada del juego, quieres partir o quieres ayudar a alguien que quiere comenzar en el juego y quieres tener como los recursos para poder iniciarte dentro del hobby.
Es por eso, Matt, que empecemos con la pregunta nosotros. ¿Cómo empezaste a jugar tú D&D o jugaste cómo empezaste a jugar rol?
¿Cómo me metí en las drogas duras? A ver. Bueno, digamos que esto pasó como aproximadamente como alrededor del 2014. Antes había jugado un par de veces más cosas que son como rol, pero no era el mismo sistema.
Y la verdad, Mati, ¿qué jugabas?
Shadowrun. Una vez jugué eso, que es un juego que es mucho más complicado y creo que apenas me aprendí las reglas. Y después de eso jugué como una cosa que era... Una cosa como inventada por una persona, un amigo de un amigo, pero eso fue en el colegio de Fanta. Pero bueno, el tema al final es que...
Me contaste que jugaste una versión desastrosa.
¿Cómo?
Dijiste que fue desastrosa.
¿Cuál?
Que era muy complicado y no se entendía nada.
Por eso, ese es Shadowrun.
Ah.
Eso es fantasía urbana cyberpunk.
Ajá.
Es muy rara. Pero
había furros.
No en esas reglas, creo que no. No, una desgracia. Entonces, el juego específicamente de Calabozos y Dragones de la quinta edición, yo me pude acercar una vez estando en la universidad, donde me llegó un correo. Y en ese correo decía: hola, estamos buscando personas para que se puedan unir a nuestro club de rol. Salía con una imagen de JPG de un dragón con fuego, todo hecho bien con Photoshop Paint, así diciendo: hola, queremos más miembros para nuestro club. Y nunca antes había botado todas mis cosas tan rápido. Y la próxima junta que iban a tener, yo fui, me encontré con un par de personas más, y ahí de hecho había conocido a la mano. Así que fue divertido.
Sí, íbamos a la misma universidad.
Sí.
Yo por mi lado, como empecé a jugar rol, o D&D en este caso, digamos que desde muy pequeña me gustaba el mundo de la fantasía. Siempre tuve una veta creativa. Escribía cuentos y aventuras constantemente desde que tenía como 4 años, o sea, tomaba las hojas de la oficina de mi papá y lo robaba para hacer cuentos y aventuras. Y también leía mucho libros de fantasía épica. Soy fan de Tolkien, soy fan de Señor de los Anillos. Y digamos que siempre viví esta aventura, estas aventuras del mundo fantasioso. Donde hay elfos, enanos, dragones, pero más en solitario. Hasta que, bueno, ya yo llevo jugando 10 años o más, algo así, en la universidad. Yo, a diferencia de Matt, no me llegó el mail. Yo nunca supe de ese mail. Y si me llegó, quizás no lo vi, porque no soy la mejor revisando mis correos.
No, a mí también me ha llegado un correo como tarde. Yo llegué y dije: bueno, ¿de qué carrera vienes a esta? Ah, ¿verdad? Mandamos un mail a estas personas.
Ah, ¿verdad? Bueno, yo ese mail nunca me enteré. Yo estaba, eso sí, en el club de canto de la universidad. Sí, cantaba. Y estando ahí...
Estoy tan tentado de pedirte que cantes ahora, pero vamos a seguir.
No, por favor, no. Continuando, tenía una amiga en el club de canto. Y esta amiga, cuando nos empezamos a conocer un poco más, ella empezó a decir, la Jesús. Dijo:
saludos a ella si está por ahí.
Oye, Maca, ¿y tú no estás ahí en el grupo de rol? Y yo: ¿cómo? ¿Qué? El grupo de rol, a ti te encanta todo este tipo de cosas, porque le contaba sobre lo que me gustaba y era...
Sí.
¿Y por qué no estás en el grupo de rol? Hay un grupo de rol en la universidad.
¿Dónde firmo?
No sabía, me encantaría ser parte de... Adiós, club de canto.
Adiós, nunca más me vieron.
No, sí, seguí yendo, pero en este caso fue como... Mira, te voy a presentar al grupo de rol. Y me invitaron en una siguiente junta, me fui con ella y llegamos a esta junta. Y ahí conocí al grupo de rol de la universidad. Sí. Fue súper genial, ahí se me abrió un mundo. Fue como, oh por Dios, puedo... Y todas las fantasías que había inventado, los cuentos que había escrito, podría hacerlos reales, podría hacer aventuras para que otra gente los juegue. Genial, y ahí ya no había vuelta atrás. Simplemente... empecé a jugar.
Qué bien. Igual también yo tenía como un poco esa faceta más creativa. No sé si no llegué a ser fanático de Tolkien, pero también el tema de la parte de la creatividad y de la historia colaborativa fue algo que siempre me llamó la atención. Y el poder hacerlo dentro del juego de Calabozos y Dragones también me llamó mucho la atención.
O sea, yo sabía que existía el Calabozo y Dragones también antes, sin embargo, yo soy de región, de estas, ¿cómo se llama esto? Ciudades más al sur de Chile. Y digamos que ahí era mucho más difícil acceder a este tipo de cosas. Así que cuando llegué a la capital de Chile, en Santiago, ahí fue como, ¡oh! Se me abrió el mundo.
Se vino a la ciudad del campo, a la metrópolis.
Claro, la Maca se vino del campo a la ciudad. Pero bueno, eso fue. Ahora partamos desde lo general, de cómo empezar a jugar.
Sí, porque igual también cuando uno está en un nuevo lugar y no conoces a nadie y quieres meterte un hobby, tú dices, ok, ¿por dónde los parto? ¿Qué hago? Entonces esa es la primera pregunta, ¿qué es lo que uno va a estar haciendo? Y lo que uno parte es...
Primero hay que saber qué es lo que existe. Hay dos roles en específico cuando se trata de jugar Calabozos y Dragones, o en general los juegos de rol.
Sí.
Que es el DM, o Dungeon Master en Dungeons and Dragons, o también el narrador.
O el Game Master, o el
o múltiples cosa. Nombres adecuados según el sistema de juego. Pero es el que cuenta la historia, y el otro rol es el del jugador. Y la pregunta es, ¿cuál de los dos quieres ser?
El Dungeon Master sería el narrador, la persona que cuenta la historia de los personajes principales, del mundo, y que principalmente él dirige al grupo. Y él tiene que saber las reglas, tiene que entender el juego bien, tiene que ser muy bueno un poco manejando a las personas a su alrededor.
Habilidades blandas.
Necesitas muchas más habilidades, tanto del juego como para también relacionarte con las personas, y requiere un poco más de responsabilidad. Pero lo bueno es que también tú tienes un poco más de control sobre la situación. Si alguna persona no la quieres dentro de tu grupo, tú puedes decirle que no. Si tú alguna historia tú le quieres mover para una cierta dirección, tú lo puedes hacer también. Si tú eres un poco más escritor, un poco más de hacer tu propia historia, si quieres un poco ver una historia que se esté desarrollando con un cast de personajes, puedes hacerlo. Y eso es mucho más recomendable si te gusta hacer DM.
Ahora, por el lado del jugador, tienes la posición de vivir la aventura que controlarla. Tu aventura comienza con un personaje que tú creas junto a tu Dungeon Master, en este caso, y disfrutas la inmersión del juego desde lo desconocido. Eres el protagonista junto a tus compañeros para completar la aventura.
Sí. Y principalmente, mientras que el DM dirige el juego un poco, tú eres el protagonista de la historia.
Efectivamente, así es lo que pasa.
Sí. También tienes tus propias responsabilidades, como aprenderte las reglas, como corresponde, de tus cosas, pero no necesariamente preocuparte de...
Sí, como jugador también todo. Tienes que aprenderte las reglas, pero no tantas reglas como un Dungeon Master.
Sí, no tantas. Las que tengo para ti, mamá. Punto.
Ahora, la forma de acceder a estas reglas o contenido del juego, que es el siguiente paso, después sí. De que decides qué quieres hacer, porque puede ser ambos también. Matt.
Hay múltiples formas de poder acceder a las reglas. Primero, la más básica es comprarse los libros, comprarse las cosas. Uno puede comprarse en distintas tiendas, distintos libros oficiales, las cajas de inicio, que es otra cosa más que existe. Pero si uno quiere irse a lo más barato y lo más rápido, existen páginas de oficiales de los que están creando estos juegos, los de la empresa de Wizards of the Coast, donde tú puedes acceder al contenido como una especie de demo, que se encontrará en castellano, tanto como en inglés, que se pueden encontrar como el SRD en quinta edición de Dungeons and Dragons, que es básicamente las reglas principales del juego, pero gratis y de libre acceso. También existe una versión que son las reglas básicas, que también se pueden encontrar con gratuidad. En caso de ser bilingüe, y tú también sepas el inglés, puedes entrar a una página web que se llama D&D Beyond, que es D&D Beyond, que tiene más información profunda del juego, donde aparece mucha información, puedes conseguir personajes, reglas, etc.
En general, el saber inglés va a ser un gran aporte, ya que el juego todo está en inglés. Así sí. Que vas a acceder a una cantidad de cosas que no todo está traducido.
No hay que tenerle miedo igual a entrar a las páginas oficiales de Wizards of the Coast, porque ellos generalmente tienen herramientas para poder ponerse a jugar, es lo que más les importa. Quieren que tú compres el juego, así que ahí está.
Eso es verdad. Y ahí hablemos de entonces formas de jugar.
Sí. Existen dos principales.
Existen dos principales. Bueno, puedes jugar de forma presencial o online. También puedes jugar con amigos o con gente que no conoces de forma random. Existen páginas de roleo para varios sistemas de juego, unas más famosas que otras. en hablando de presencial.
Bueno, el tema de lo presencial, que generalmente si es que tú no tienes amigos interesados.
Wow, te estás saltando algo importante.
Déjame llegar ahí. Okay. Si tú no tienes amigos que están interesados un poco con el juego y que no puedes acercarte a ellos y decirle, oigan, me gustaría jugar este juego con ustedes, o familia, o quien sea, ahí es cuando tú tienes que empezar a buscar personas. Y eso es difícil. Una forma de hacerlo, que de hecho es bastante útil, también sirve para poder encontrar los libros y las reglas, etc., es utilizar una página web que es oficial de Wizards of the Coast, que se llama su localizador, que es locator.wizards.com. Entrando a esa página web, tú puedes ingresar la dirección o tu ubicación y te va a aparecer una lista de todas las tiendas donde actualmente estén los libros del juego, así como eventos del juego, y también muchos eventos de que son parte de Wizards of the Coast, incluyendo torneos de las cartas Magic, por ejemplo. Pero en ese lugar, por ejemplo, en esa página web, uno puede encontrar una lista de tiendas donde uno puede ir directamente, entrar y preguntar si ahí hay mesas. Porque en muchas ocasiones, en estas mismas mesas, en estas mismas tiendas, organizan mesas de juegos de rol, donde distintas personas pueden ingresar, sentarse y decir, hola, quiero jugar, no sé quién está aquí, pero quiero jugar. Y generalmente siempre se organizan distintos grupos para poder jugar en las mismas tiendas.
Así es. Hay mucha gente que se va a juntar en estas tiendas, se congregan, y tú puedes preguntarle generalmente los mismos que manejan estas tiendas, conocen muy bien dónde hay gente que está dispuesta a buscar jugadores o Dungeon Master.
En Estados Unidos generalmente lo que se hacen son grupos organizados basados en aventuras ya prehechas, que se le llaman los Adventurers League, que son como la Liga de Aventureros, en donde una persona, tú llegas con tu hoja de personaje ya prehecha, te metes a la aventura prehecha, juegas y después te vas. Esto en Latinoamérica y en otros países hispanohablantes no sucede esto, no lo vimos mucho, pero es posible que existan tiendas en donde esto sí ocurra de alguna forma. Entonces, no tengan vergüenza de ir a las personas que manejen esa tienda y preguntarle, hola, ¿tienen aquí mesas de Calabozos y Dragones donde estén buscando jugadores? Ahí uno puede consultar, y uno puede ingresar y empezar a jugar.
También, si quieres buscar grupos presenciales, también está la opción de buscarlos de forma online, o sea, a través de lugares como Facebook, Discord, Reddit, y entre otras plataformas donde se congregan foros de personas, de comunidades, quizás de una región, de una zona, donde comparten, hey, estoy buscando jugadores o estoy buscando Dungeon Master, y si pertenecen a una misma zona en común, a veces, claro, ponen un lugar como referencia y se juntan y conversan y ahí se abren estos grupos.
Sí.
En sí, lo que se tiene que tener es lo que llamamos la Santa Trinidad del Roleo, que es personas, tiempo y ganas.
Efectivamente, de hecho. Porque aún así, tú puedes tener las reglas de lo más básicas, las que son gratis, y aún puedes jugar. Y de hecho, con las ganas se pueden encontrar grupos. Tanto oficiales, por ejemplo, hay uno que se llama Encuentra tu grupo D&D, que es en Facebook, que es oficial de Calabozos y Dragones. Así como también existen comunidades, por ejemplo, en Reddit, que se llama una que es r/rol en español, que tiene muchos recursos para poder encontrar grupos. Y también, obviamente, es lo que lo dijimos al inicio, clubes de universidades. Si eres una persona que está en la universidad, lo más probable es que quizás exista algún club, algún grupo.
Y si no, créalo tú.
Dices, hola, quiero buscar personas que son como yo, que son fanáticas de ese tipo de juegos y que quieran un grupo.
Y no mandas un mail, pero es que esta vez llegue.
Que llegue. Y no te vas a dar ni cuenta y vas a terminar siendo el DM de 8 personas.
De 8 personas.
Sí.
Como eso. Yo. Ah.
Ouch.
Bueno, esa es por el lado presencial. Y como dijimos, lo más difícil son la trinidad de personas, tiempo y ganas.
Sí.
Lo difícil de jugar presencial se podría decir que está en el cosa del tiempo.
Sí,
ya que las personas tienen tiempos distintos y el juntarse requiere un cierto nivel de compromiso que no todos están dispuestos, sobre todo la gente de nivel, digo, de edad adulta, que tiene responsabilidades, sí. Hace que sea muy difícil a veces congregarse en un lugar. Pero si hay gente que realmente quiere, se puede hacer el compromiso. Nosotros roleamos desde ya...
Un par de años ya. De forma consistente
en un horario de tiempo a la semana.
Sí, y lo importante es siempre encontrar un horario en donde todos puedan. Existen herramientas. Yo personalmente recomiendo una herramienta que se llama When is Good, que está en inglés, pero es muy fácil de utilizar. Que uno, cada persona uno puede compartir su horario. Y después debes encontrar cuáles son los horarios comunes donde todos están disponibles. Y una vez que uno tiene un horario disponible donde todos pueden estar, decidir que uno va a jugar en esa hora.
Excelente. When is good. ¿Cuándo está bien?
Sí. Whenisgood.com, si mal no recuerdo. Y es una muy buena plataforma.
Excelente. Bueno, eso es por el lado del presencial. Que las ventajas es que pueden comer cositas ricas. Preparar refrigerios, provisiones... Y harta bebida, mucha bebida.
Y un buen truco, por si acaso, es traer jugo y traer también mucho hielo, porque de esa forma el jugo dura más tiempo.
No te conozco y ya pienso que trabajaste en un McDonald's. Bueno, vamos a online. ¿Qué es lo que se necesita para jugar online? Bueno, primero veamos las ventajas. Las ventajas de jugar online son muchas. Te permite la flexibilidad de los horarios, ya que no es necesario juntarse. Además de que puedes jugar con personas que están al otro lado del mundo o conocer gente nueva que también tiene un mismo interés que tú y quieren jugar tanto como tú.
Sí.
Solo asegúrate de tener un buen micrófono, una buena señal de internet y jugar será súper completo con elementos como mapas, objetos más tangibles. También puedes tener una fotografía con tu personaje a la mano, que puedes usarlo como una ficha y jugar con eso online.
Sí.
Existen múltiples plataformas para jugar en línea, que estas permiten que se puedan automatizar ciertos procesos que en la mesa presencial se dan de forma tradicional.
Sí.
Por ejemplo, puedes hacer un ataque, un hechizo, y el software te lo hace automático. Te dice, ok, listo, hiciste esto de daño, no tienes que ni siquiera contar. Y te simula el lanzamiento de dados y cosas así.
Yo tengo igual bastante experiencia respecto de jugar de forma online. Mucho del roleo que yo he hecho ha sido online. He conocido a... varias personas que se han convertido en amistades de varios años gracias a las comunidades de Calabozos y Dragones online, en donde muchas veces nosotros terminamos jugando, ya sea por escrito o utilizando herramientas digitales, porque claro, nosotros por ejemplo nos podemos comunicar a través de Discord, así como Zoom o Meet o cualquier herramienta que uno quiera, pero al final uno puede llegar a utilizar mesas digitales, que generalmente en inglés uno lo va a encontrar como VTT, Virtual Tabletop. Existen millones de alternativas que uno puede llegar a utilizar. Obviamente hay unas que nosotros conocemos más que otras, que nosotros hemos usado, que son nuestras favoritas. Pero les podemos comentar igual unas cuantas que hemos encontrado para que ustedes puedan ir probando.
Así es, tenemos, a ver, aquí hay varias que conozco y otras que digo, wow, no sabía. De hecho, esto fue sacado en la investigación que hicimos. Adobe Alchemy RPG, Dungeon Club, Fantasy Grounds Unity, esa la uso muy a menudo.
Above BTT también, así que habíamos visto.
Sí, Fairy.
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 Sí, es más enfocado en la narración colaborativa.
Ah. Foundry BTT, que es muy buena también. También tengo experiencia con esa. Game Master Engine. Let's Roll. Mad Tool. One More Multiverse. Old Bear Rodeo. Que es
a Old Bear Rodeo le tengo cariño.
Es que es el clásico Old Bear Rodeo. Es el clásico gratuito cuando uno quiere empezar a hacerlo online. Questline. Roll 20, que ese es el famoso, famoso, famoso.
Cabe mencionar también de que Roll 20, o sea, Roll 20, es conocido por también funcionar como un lugar para poder encontrar grupos. Por lo tanto, es una de las opciones que son más completas y que además, si es que uno gasta un poquito de dinero, puedes automatizarlo aún más. Por tanto, sí, es muy útil. Muchas de estas opciones en general tienen opciones tanto gratuitas como pagadas. Entonces, generalmente, mientras más pagado, es más completo, más automatizado.
Sharp, Tabletop Simulator, que eso también lo hemos conocido. Talespire, The RPG Engine, Vorpal Board. Y esos son los que nombramos. Si a alguno le suena, puede ser. ¿Cuál de aquí tú recomendarías?
Bueno, para mí, Owl Bear Rodeo siento que es la más rápida y simple. Yes, porque yo voy a recomendar esa porque es fácil, no necesita mucha configuración. Pero si uno quiere también, uno puede llegar a configurarlo más. Sin embargo, si tú borras un poco el historial de tu computador, se le va a borrar todo.
Sí, si borras el historial de computador, se borra todo.
Sí, sí. La verdad, no le he usado tanto como para poder hacer una recomendación. Quizá iría más por el Fantasy Grounds Unity.
Ese es jugado conmigo.
Eso sí. Y también, cabe mencionar, en el caso de que uno no quiera usar una mesa virtual, también es posible utilizar otras herramientas, como que, por ejemplo, en Discord existe un bot para aquellos que utilicen este tipo de cosas que se llama Abrae, escrito con B corta, que funciona también para poder automatizar procesos de hojas de personaje y de calabozos y dragones.
Así es.
Eso es un pequeño dato.
Yo, personalmente, yo recomendaría mucho Fantasy Grounds Unity por los sistemas de múltiples sistemas de juego que tiene adaptado, y además de eso puedes comprar los libros originales y importar las aventuras.
Sí.
Eso es lo bueno de algunos de estos, te puedes importar las aventuras con los mapas originales de la campaña, de la aventura, al juego. Y Foundry, también recomiendo Foundry. Lo que me gustan mucho de estos es que tienen una capacidad de inmersión muy grande y permiten también, sobre todo, por ejemplo, las líneas de visión. A mí me encanta ese tema de las líneas de visión.
Sí.
Que si, por ejemplo, si hay un humano entrando a una cueva, él no va a ver nada, y su compañero elfo sí va a ver, pero ve en escala de grises y ve hasta cierto punto.
Cosa es una de las mejores cosas que tienen las mesas virtuales.
Es genial.
Sí, de hecho, otro más que también es interesante para aquellas personas que se estén metiendo en cosas más como generales y que le gusta un poco más la idea de jugar con lo físico de las miniaturas o cartas, pero quieren aún así tener algo en digital, Tabletop Simulator ofrece una simulación más basada en física, en donde uno puede literalmente dar vuelta a la mesa.
Hay unos que se ponen a jugar lanzando la mesa a la
vez. Y de hecho, igual ese, el Tabletop Simulator también funciona para cosas como... ¿cómo se llama ese juego de las miniaturas que era extremadamente caro?
¿El de las miniaturas que era
extremo? Y empieza con un War.
¿Warhammer?
Sí, Warhammer 40k.
¿Te refieres a Warhammer?
Warhammer, esa cosa tú puedes jugarla en Tabletop Simulator sin gastar tanto dinero.
Dile eso a todos los que pintan las figuritas de Warhammer. Te reto.
Hay gente que me va a matar y decir, pero yo las pinté.
No te metas con los de Warhammer.
No sé, yo no me voy a meter con nadie. Yo no me voy a meter en una guerra con gente que juega a guerras.
Esas son drogas mucho más duras que
esto. Sí, son más duras.
Bueno, y como dijimos, también se trata todo de tiempo también. La cosa es que en el online tú puedes organizarte para jugar más adaptado a ti, ya que puedes encontrar gente que se juega a tener el mismo horario que tú de libertad.
Sí. Puedes también, por ejemplo, estar jugando mientras estás comiendo en tu casa, tranquilo con tu gato.
En tu setup gamer, sí. Claro. Eso sí, ahí, no sé, la señora, el hermano, el primo, el papá, el que sea, haciendo ruido al otro lado de la casa.
Sí, igual, y también de repente con el tema de la internet. A mí me ha pasado que yo estaba jugando y de repente me dicen, oye Matt, ¿qué? ¿Te volviste Autobot? ¿Qué?
Pero es porque tú vivías antes en el cerro.
Yo vivía en el cerro.
Tú vivías en la montaña. Era horrible eso.
Pero eso es un tema que a veces sucede, que la...
Pero bueno, pero eso es...
Existen distintas herramientas, como dijo antes. Mensajería, grupos, calendarios online. Cualquier cosa que uno utilice para poder tener un compromiso con otro grupo de personas en un horario que uno se compromete. Eso.
Ahora, otra cosa importante de saber para una persona que está empezando a jugar es el por qué vas a jugar, para qué vas a jugar, cuáles son tus motivaciones. Puedes tener muchas motivaciones para jugar rol. Más lo importante es que puedas ser sincero contigo mismo y ver qué es lo que más te atrae a ti. Si es conocer gente nueva, o si es solo hacer algo divertido para pasarla bien, o quizás quieres algo más serio y quieres jugar de forma profunda, de la forma más inmersiva posible. Lo importante es saberlo para que puedas estar con un grupo que se acople a tus expectativas.
Sí, de repente puede ser de que tú en realidad lo único que te interese es desestresarte, tirar dados, matar goblins y punto. Y tú al llegar te das cuenta que hay como un humito, un montón de velas y están todos hablando sobre la política de Neverwinter. Y me queda, creo que estoy en la mesa equivocada.
Sí, hay que ser sincero con eso. A mí me pasó en más de una ocasión que yo personalmente disfruto más las experiencias más inmersivas, con narraciones más profundas, que sea como realmente nos trasladamos y estamos en otra parte. Y digo, más de una vez de repente me he encontrado con jugadores que es como... ellos simplemente dicen, vienen con una propuesta de personaje de chiste. Sí. Así como, tengo un personaje que no sé...
es un payaso.
Es un gnomo que es payaso y que le gusta ser superhéroe en las noches, pero resulta que tiene fobia a la oscuridad. Y está tratando de enfrentar su miedo... de alguna forma, tratando de salir de aventura, pero solo de día.
Y le gusta estar en su calzoncillo todo el punto. Como que aquí es estupidez. Y al final y al lado tenemos un montón de política, de intriga política, y uno mira el
personaje. O historias profundas, simplemente, sí, con
personas. O sea, es un ejemplo, claro.
No, es como, amigo, tu personaje no cabe bien aquí.
Sí, es importante igual también tener un poco de conciencia de dónde uno está entrando y también tener la mente abierta de probar algo nuevo en el caso que tú digas la verdad. Nunca he hecho rol más profundo o nunca he hecho algo como distinto. Sí, ya, voy a probar. Entonces, y al final no lo puede pasar
la vida. Lo bueno es compartir eso en la mesa, decir, esto es lo que estoy buscando, ¿podré tener algo así? Porque también puede ser como... personas que no les gusta mucho hacer el role-playing, que quizás son más introvertidas, vete a saber la razón, pero simplemente no les gusta hacer tanto role-playing y se meten en una mesa donde hay puro gente dramática que hace expresiones de voz y, ya sabes, efectos. Sí. Como, me siento incómodo.
Sí, pero en resumen... ¿A dónde estamos viendo acá? Creo que lo siento bien a mí. Comunicación,
de nuevo, otra vez.
Comuníquenlo, por favor, solamente hablen.
Es bueno hablarlo para poder encontrar la mesa adecuada. Y ahí es cuando te das cuenta si estás en un buen grupo. Como mencionamos anteriormente, si uno tiene claro lo que busca, es más sencillo encontrar un grupo que se entregue a las experiencias más positivas del juego. Hay gente que solo quiere reírse, jugar de forma liviana, otros quieren historias épicas y desarrollos profundos. Ambos están completamente bien, ambos son válidos. Lo importante es conversar. La sesión cero es lo ideal para compartir esas expectativas de lo que quiere cada uno y así la partida se realice de forma más amena.
Sí.
Pueden escuchar esto en nuestro capítulo de sesión cero.
Es un buen episodio también, yo creo. Sí,
¿qué es la sesión? sesión cero. Vaya al capítulo de la sesión cero.
Tanto como DM, como jugador, es importante poder identificar si uno está en un buen grupo, si existen las ganas de jugar, si tú eres un DM, ver que la gente no esté interrumpiendo a otras personas, ver que uno esté en un buen grupo y también trabajar para que una persona esté en un buen grupo. Comunicar, conversar, habla con tu DM, habla con tu jugador.
Y si no se presta para la conversación o simplemente no encontraste un buen grupo al principio, no te preocupes, hay cientos de personas que quieren jugar D&D.
Sí.
Vas a poder encontrar tu grupo.
Creo que una gran frase que había visto como no jugar D&D es mejor que tener un mal D&D.
No jugar D&D es efectivamente, no, estoy completamente de acuerdo, no podría estar más de acuerdo.
Eso lo había visto también. De hecho, esa frase la había visto en una de las comunidades online, que es una frase que he visto que se ha repetido bastante.
Buena, buena. Ahora, campaña o one shot.
Sí, esa es una pregunta también igual es importante. Generalmente cuando uno recién está iniciando, lo mejor es partir con los one shots y ver si te gusta, ver si es que tú estás dispuesto al compromiso de las campañas.
Pero más
que las dos son distintas.
¿Qué es una campaña y qué es un one shot?
Muy bien. Los one shots son aventuras cortas, que son ideales cuando quieres aprender a jugar y que estás probando cosas nuevas. Y que no te comprometas. Existen distintos libros de D&D que tienen compilados de one shots. Candlekeep Mysteries tiene one shots, si mal
sí,
no recuerdo.
Sí, el Yawning Portal, el portal bostezante en español, ¿cierto?
Sí.
También es de Wizard of the Coast y son compilados de one shots.
Sí, también hay muchas que son gratuitas en internet. Hay uno que se llama A Wild Sheep, como Chase, creo que se llamaba, que es como el...
¿A Wild Sheep Chase?
Sí, creo que se llama...
¿Tenés que perseguir una oveja?
Parte con eso, después de eso es algo mucho más loco.
Pero me dio curiosidad, quiero jugar eso.
Bueno,
Matt, ¿cuándo hace esa mesa? ¿Cuándo Matt hace la mesa?
Esa es una... Pero en resumen, si tú buscas one shots en internet para poder jugar, tú puedes encontrar. Y esto se puede encontrar y se puede como definir. Así como el piloto de una serie que no se ha lanzado. La campaña sería la temporada. ¿Acá?
No te vas a escapar. Tienes que hacer esa mesa. Yo quiero jugar esa mesa.
Yo quería...
¿Quién más quiere que Matt corra esa mesa? Yo también quiero jugar con la oveja.
La campaña sería la versión... Así como existe el episodio piloto, también está la temporada de la serie, que es la campaña.
La campaña.
Que
la
son campaña. Semana a semana, que es más profundo, requiere más trabajo por parte del DM, mucho más compromiso de los jugadores, que ojalá se mantengan.
Pero que también requiere compromiso de los jugadores.
Y que está la promesa de una aventura que va a ser más larga, que va a tener una historia que progrese.
Claro, pero también tiene la promesa de que va a ser una aventura que va a ser mucho más épica y va a ser genial.
Sí.
O sea, si en el one shot derrotaste quizá al... ¿Cómo se llama esto? Rescataste a una damisela. Ah, una damisela. No,
¡ay!
Fuiste rescatado por una bárbara de una cueva de dracos.
¿Qué?
La campaña es ir a evitar que te invoquen a Tiamat, la diosa de los dragones.
Sí. También es muy normal que de repente los one shots pueden convertir en campañas. Volviendo al tema de la metáfora.
Cuando un one-shot le va muy bien, generalmente son los jugadores que le dicen, por favor, esta historia tiene que continuar.
O, de repente, la persona que está preparando el one-shot se da cuenta, la verdad quiero que esto sea una campaña. Lo que me pasó a mí cuando estaba preparando la campaña de Spelljammer, donde originalmente era solamente de pensar, ya hagamos una aventura en el espacio, y después me di cuenta, la verdad, quiero hacer esto más grande. Y lo convertí en algo más grande y el one-shot se convirtió en la... aventura introductoria, igual fue bastante divertido.
Es la mesa que estás corriendo en Radio Subúo, ¿cierto?
Sí, ahora la estamos corriendo de forma presencial, pero nos organizamos también por ahí y también uno puede llegar a escuchar si es que alguien quiere.
Está muy entretenida, muy entretenida. Yo por mi lado, yo he corrido tanto one shots como campañas. Yo en campaña estoy corriendo actualmente Icewind Dale, Rime of the First Maiden. La aventura de Wizard of the Coast en la tierra gélida de Icewind Dale, que está bajo una maldición de la diosa caótica malvada Auril, un invierno eterno por 2 años, y criaturas desde el inframundo piensan a salir aprovechando la oscuridad, ya que el sol no sale y no logra calentar ninguna zona de las frías gélidas tierras de Icewind Dale.
Lamentablemente, esta gran momento, narración de publicitaria no significa que la Maca esté buscando jugadores nuevos.
¿Yo jugadores nuevos? Ah, no sé, quizá.
No, no sé, al menos para esa campaña.
Al menos para la mesa de los domingos no lo creo. Tengo demasiados jugadores. ¡Me sobran jugadores! ¿Alguien quiere jugador? ¿Algún día me quiere jugadores? Yo les puedo dar.
Bueno, también, por cierto, estas campañas también se pueden comprar. No recomendamos partir campañas, al menos yo no.
Yo no recomendaría empezar una campaña. Ni si eres un DM novato o un jugador novato, te recomiendo un one shot. Creo que es la forma más amigable para empezar.
O también las cajas iniciales que uno puede comprar, que además son más baratas.
Eso es verdad.
Pregunten por las cajas iniciales.
En las tiendas de D&D, que como mencionamos, les mencionaste, creo, no me acuerdo, que en la página de Wizard of the Coast tú puedes ver cuáles son las tiendas oficiales en tu región.
Sí, creo que lo mencioné. No lo expliqué tan bien, pero sí, es en locator.wizards.com, creo. No lo conozco, pero...
Pero en la página de Wizard of the Coast ustedes pueden poner buscar por tiendas oficiales en su región y pueden ver dónde están las tiendas de Wizard of the Coast. Es muy probable que tengan los libros de D&D y los suplementos.
Sí.
Estoy pegada con el gimnasio.
Sí. Y también los dados y todas las cosas que no quieran comprar, etcétera.
Ya, pero ¿necesitamos muchas cosas para jugar D&D?
No, la verdad que no.
La verdad es que no. Sinceramente no necesitan casi nada que no se pueda conseguir gratuitamente. De hecho, incluso la gente más experimentada en Dungeons & Dragons puede jugar incluso sin nada. Absolutamente nada. Inventar.
Aparte de los dados.
No, ni siquiera dados. Con las aplicaciones.
Existen aplicaciones de dados que uno puede descargar en el teléfono. Y con tal que sepas bien las reglas y que la persona al frente tuyo pueda tener una hoja de personaje básica, puedes jugar D&D.
Efectivamente. Pero igual les nombraremos las cosas que consideramos con Matt que serían las cosas más básicas para jugar D&D de forma que lo hacen las leyendas. Primero, un set de 7 dados para cada jugador. Una hoja de personaje que la puedes descargar e imprimir, está gratis o en internet. O también incluso puedes descargar una hoja prehecha con un personaje ya creado.
Hay una página web también que está en inglés, pero es fácil también, que se llama Fast Character Generator, que uno puede utilizar, que te genera personajes de una sola vez.
Fast Character Generator.
Sí.
Ya. Perfecto. Y la última cosa que necesitas es un Dungeon Master.
Sí.
Y si quieres jugar así, es un poquito más fancy. Con una pantalla de DM, que el DM ahí puede lanzar sus dados de forma oculta. Y lo último que podríamos considerar así podría ser imprimir las reglas básicas. Y si quieres la opción más cool, sería tener los 3 libros oficiales para jugar: el manual del jugador, el manual de monstruos y la guía del Dungeon Master. Yo diría que si uno quiere ser jugador, ten en cuenta de comprarte solo el manual del jugador de momento, para que tú con eso ya tienes toda la información necesaria para poder jugar, toda la información que pueda hacerte el jugador más completo que pueda llegar a necesitar o cualquier cosa. En realidad es lo más completo que puedes tener.
Sí, de las cosas más básicas.
Y si quieres ser Dungeon Master, te recomendaría tener el manual de monstruos, que es donde tienes la enciclopedia de todos los monstruos con su información específica, y la guía del Dungeon Master, como dijo Matt, que no es que a pesar de que no es necesaria para masterear, es una guía muy útil que te enseña los tips de ser un DM, que te ahorra el tener que pegarte el chascarro tú solo, el pegarte tú con porrazos, y te da consejos, te da las reglas, te da formas de implementar escenarios, cómo crear mapas, cómo crear tu propia historia. Muy, muy útil. Sí. Y la verdad es que lo recomiendo. Y como dijimos, la última cosita que volvemos a recalcar, que sería útil si tú quieres aprender a jugar, es las cajas de inicio. Porque un libro, al menos, vamos a decirlo en... no sé cuántos dólares estará saliendo un no sé. Libro.
En,
pero
en pesos chilenos son como 50 tantos.
Son 50 dólares, aproximadamente. Un libro. Y eso puede ser un golpe de entrada caro, sobre todo si compras tres libros. Yo son 150 dólares. Son
casi 60 dólares.
Uf. Bueno, entonces piensa que una caja te puede salir entre 30 dólares aproximadamente. Y
según
ya.
La conversión, 34 o 35.
Y viene con una pantalla de DM, con una aventura y con hojitas de personaje y un set de dados, creo.
Sí, un set de dados. Y también a veces te traen las hojas de los personajes prehechos.
También.
Entonces, y si mal no recuerdo, uno se llama como Essentials Kit, que es uno, y otro es una aventura que es Lost Mine of
Falavander. ¿Falavander o
no, Falavander?
Ah, es verdad.
Y uno puede entrar y si uno tiene la duda, uno puede preguntar por las cajas iniciales de Calabozos y Dragones y la persona que te atienda te va a apuntar cuáles son las
cajas. Hay otras dos cajas que, bueno, el Essentials Kit es el dragón blanco.
Sí, esa es más nueva. Yo
esa no más nueva. Y hay una más nueva todavía que ahora viene con un dragón azul, ¿sabía?
No, también.
Esa es la caja más nueva. Bueno, eso. Todo lo que ven en las series o películas con disfraces y figuritas y todo eso demás es opcional. No es necesario para jugar. Si tú quieres darle un poco más de personalidad a tu aventura, ya es cosa tuya. Y tu dinero, sobre todo tu dinero.
Sí.
Eso. Ahora, para ir cerrando el tema, queremos mencionar que tuvimos varios comentarios en las redes sociales, sobre todo en Instagram, tuvimos de parte de la comunidad, y les preguntamos qué le dirían a alguien que está empezando a jugar rol o D&D. Y vamos a leer algunas. Por ejemplo, aquí Pollo Ramos 0405 dijo: lee, pregunta con gente, investiga un poco. Y para el roleplay, sin pena, usted dele.
Una buena forma de decirlo. Básicamente, no tengan vergüenza. Bicho-Dávila respondió: ¿qué entiendes por D&D? Siento que hay mucha gente que tiene ideas erróneas gracias a las series.
La verdad es que sí. Créeme, bueno, que cuando más de una vez cuando yo decía que jugaba Calabozos y Dragones, decía: ¿y tú disfrazas?
O sea, yo aquí yo veo unas orejitas de...
Wow, vamos a calmar. Yo no dije para qué eran esas orejas.
Emperrade respondió que no hay vuelta atrás una vez que empiezas a jugar con un cráneo y un corazón negro.
Ay.
Degakar con 2R al final respondió que no tengas miedo.
Aquí tenemos un comentario de Tiren Iniciativa, que va a poder mejorar habilidades como hablar en público, estimular la imaginación y divertirse. Muy de acuerdo, no podría estar más de acuerdo.
Oye, Maca, me habías comentado que ellos eran como una página de memes.
Ah, sí, estuve súper feliz de que nos siguiera Tiren Iniciativa. Sí. Buenísimos memes, excelente. Me despiertan cada mañana. me los leo con mi marraqueta y mi café en la mañana. J.Mesa respondió: usa toda tu imaginación, la vas a necesitar.
Sí. Y J.U.L.R. Yul Abreu respondió: no te crees a ti mismo como personaje, copia un personaje y personalidad que te guste y play.
Buen consejo.
Sí, he visto muchas personas que han puesto sus self-inserts en el juego y depende cómo... Depende de la persona, cómo darle.
Después pasa lo que mencionamos en el capítulo anterior, el sangrado de personaje.
El sangrado de personaje es terrible en ese juego. Es terrible cuando te creas a ti mismo. Es muy terrible.
Y el último comentario, un comentario mío. una vez que empiezas, hijo, ya no hay vuelta atrás.
Mal camino de mí. En este camino es un camino que...
La droga dura. Bueno, ya, en serio, ¿qué le dirías tú, Matt, a los jugadores nuevos?
que es un mundo entero de que lo más importante es hacer las cosas un paso a la vez. No es necesario aprenderse todas las reglas de golpe. A medida que uno necesita aprender las cosas, las aprende. Si tú vas a aprender a usar un fighter y vas a ser un jugador, aprende las reglas del fighter y cómo ser un jugador. No te preocupes de las reglas de magia, no te preocupes de otras cosas, solamente aprende las cosas que tú tienes que aprender y punto. Y a medida que tú vas avanzando en el juego, puedes empezar a ir aprendiendo más cosas. Si a ti te gusta el tema de las reglas, lee más. Pero intenta no exagerar, porque si no vas a fundirte el cerebro un poco con todo lo que vas a aprender, porque es mucha información, muchas versiones, muchos libros. Entonces lo mejor es parte de a poquitito.
Buen consejo. Yo, por mi lado, les diría, sigan un podcast de Calabozos y Dragones en español que está disponible. Y también pueden, ¿cómo se llama esto?, seguirnos en nuestras redes sociales y Discord. La verdad, no tengan miedo en preguntar, en probar. Es una experiencia muy enriquecedora, muy divertida, entretenidísima. Y vale mucho la pena el viaje que te puedes pegar en las aventuras de D&D o de cualquier otro sistema del rol. Conoces muchos amigos y se pasa muy bien.
Cuando tienes un grupo y partes jugando el juego, la verdad, sí o sí uno termina haciéndose amigo de al menos una de las personas que se encuentran dentro del grupo del juego, o se arma un nuevo grupo donde tú partes por el juego de rol y terminas juntándote con la gente porque te quieres juntar con la gente, lo cual es un proceso muy bonito y
muy bonito. Así que eso nomás. Muchas gracias por habernos escuchado en el episodio de hoy en Radio Sobúo, y esperamos que les haya gustado y nos vengan a visitar el próximo episodio. Síganos en las redes sociales. Te recuerden que tenemos nuestro Linktree con nuestro Instagram, con nuestro Discord, Spotify y demás cosas que tenemos de Radio Sobúo. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. ¡Arriba, Oso Búho!
¡Saludos!